Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas. 3:25 de la tarde, sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Recuerda que te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 del dial de frecuencia modulada en COPE Más, COPE Iscar, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. También te vamos a acompañar, aunque en formato reducido, en la sintonía de COPE Onda Media en el 882 y en el 104.5, donde vamos a estar contigo hasta las 3:30 en punto de la tarde. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta jornada de lunes, día 20 de enero, en el cual primero escuchamos unos consejos y después te resumimos lo que ha pasado en titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Estamos en Aquilino Sánchez 2 en Tudela de Duero y en calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Bueno, pues ya sabemos cuándo va a jugar el Real Valladolid, la jornada número 24 de la Liga Santander, donde se enfrentará en el nuevo Estadio de los Cármenes al Granada. Será el viernes 13 de febrero, a las 9 en punto, 14 de febrero a las 9 en punto de la noche. Será viernes 14 de febrero a las 9 en punto de la noche. Así pues, el calendario del Real Valladolid queda con el partido de pasado mañana, miércoles, Copa del Rey, 21 horas, Elidoro Rodríguez López. Domingo, a las 9 de la noche, ante el Real Madrid. Si gana en Tenerife, jugará el día 29 de enero una nueva ronda, la de octavos de la Copa del Rey. Si no, ya habrá que pasar a la jornada número 22. 1 de febrero, 6:30 de la tarde, ante el Real Club Deportivo Mallorca. Después visitará el día 7, recibirá el día 7 al Villarreal a las 9 de la noche y 7 días después, también viernes 14 de febrero, recibirá al Granada Club de Fútbol, visitará al Granada Club de Fútbol. Es que estoy viendo el calendario al revés, me vais a perdonar, pero estoy viendo el de la primera vuelta y lo estoy extrapolando al de la segunda, lo que pasa que mi cabeza da para lo que da. Un Real Valladolid que sigue manteniendo 6 puntos con respecto a la zona de descenso, pero de los 5 equipos que están por debajo del Real Valladolid, ganaron 3. Ganó el Eibar, ganó el Mallorca y ganó el Español. Empató el Celta y solo dejó de sumar el Club Deportivo Leganés, que vuelve a ser de nuevo colista de la Primera División. Y el mercado por ahí abajo se mueve, que da gusto. El Celta vende gente, recupera dinero. El Español le paga la cláusula de Cabrera al Getafe. Y eso ha disparado el rumor de que Getafe podría estar dispuesto a abonar la cláusula de rescisión de Salisu al Real Valladolid para cerrar la posición de central zurdo. Yo solo quiero recordar que Cabrera, contra el Real Valladolid, en el Coliseo Alfonso Pérez, jugó de lateral izquierdo. Es decir, la posición de central zurdo la podría tener cubierta el equipo azulón de otra manera. Ni el Real Valladolid ni el Getafe dicen haber pensado en esa posibilidad a día de hoy, pero a lo mejor, con tanto rumor, le hemos abierto los ojos al director deportivo del Getafe. Con todo ello estamos hasta las 4, son las 3:30 en punto, sintonía de Deportes COPE en la Onda Media y en el 104.5 sigue la tarde. Bueno, Bueno, pues vamos ya solo en COPE más Valladolid, en el 101.2. Vamos también a través de cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. El Granada recibirá al Valladolid en la jornada número 24 el viernes 14 de febrero a partir de las 9 en punto de la noche. Es decir, el Valladolid va a jugar dos partidos consecutivos en jornada de viernes. El que va a jugar en casa ante el Villarreal y el que va a disputar a domicilio ante el conjunto nazarí en el nuevo estadio de los Cármenes. Con lo que, si hubiera copa de por medio, la primera quincena del mes, la segunda quincena del mes de enero y la primera quincena del mes de febrero llegarían tremendamente cargadas para el equipo vallisoletano. ¿Por qué? Va a jugar el domingo a las 9 de la noche ante el Real Madrid, hablamos solo de Liga. La jornada número 22 sería ante el Mallorca el sábado 1 de febrero a las 6 y media de la tarde. La 23 recibiría al Villarreal en Zorrilla el viernes 7 a las 9 de la noche y 7 días después, también en viernes, repetiría ante el Granada Club de Fútbol en el Estadio de los Cármenes. Todo ello teniendo en cuenta que pasado mañana juega competición de Copa del Rey en Santa Cruz de Tenerife y que de pasar esa ronda a partido único tendría que volver a jugar una ronda que se sortearía el viernes el próximo día 29, es decir, entre los partidos del Real Madrid y de el Real Club Deportivo Mallorca. En un fin de semana en el cual el Real Valladolid tiene que estar a medias contento, o contento a medias, porque todo lo que ha ocurrido este pasado fin de semana se puede mirar desde el prisma positivo y desde el prisma negativo. ¿Por qué desde el prisma negativo? Porque los equipos de abajo, tres de ellos sumaron de tres en tres. Es decir, en la jornada del pasado fin de semana, el Mallorca le metió 4 al Valencia, el Español ganó en Villarreal, el Eibar le ganó 2-0 al Atlético de Madrid y solo Celta y Valladolid sumaron de a 1. El Celta empató a 1 en campo del Atlético de Bilbao y el Real Valladolid empató a 0 en la cancha del Alavés. De los últimos 6 clasificados, el único que no sumó fue el Leganés, que perdía 0-3 en casa ante el Getafe. Además, lo hacía en la primera media hora de partido. No tuvo que esperar mucho más el Getafe para dejar el encuentro absolutamente sentenciado. Con ello, la clasificación ahora mismo queda por abajo, cerrándola el Español junto al Leganés, los dos con 14 puntos. El Español, que ha sumado en las últimas 5 jornadas 2 empates y 1 victoria. Es decir, el Real Club Deportivo Español ha sumado en las últimas 5 jornadas los mismos puntos, 5, que el Valladolid en las últimas 8. El Valladolid lleva una racha en esas mismas jornadas, ha sumado 4 puntos, uno más, uno menos que el Español, pero acumula una peor racha en las últimas 2, por ejemplo, que el Español, que ha sumado 4, mientras que el Real Valladolid solo ha conseguido sumar 2. El Eibar también consiguió la victoria, el Mallorca consiguió la victoria y solo Leganés, como decíamos, ha cosechado el empate. El Real Club Deportivo Español y el Leganés cierran la clasificación con 14 puntos. Con 16 está el Celta de Vigo, hasta ahí la zona de descenso. 2 más tiene el Mallorca, tiene 18. Y empatado con el Real Valladolid está el Eibar, que suma 22 puntos. El Alavés, inmediato antecesor del Real Valladolid, sumó 3 puntos también el pasado fin de semana en el campo del Levante, que se caracteriza recientemente en las últimas temporadas por conseguir cosechar los resultados que peor le vienen al Real Valladolid, salvo cuando juega contra el Real Valladolid. Parece que el Levante nos tiene cogida ojeriza y es un equipo que habitualmente se suele dejar los 3 puntos en Zorrilla, pero que cuando juega contra rivales directos del Real Valladolid consigue siempre lo contrario a lo que el Real Valladolid necesita. Afortunadamente, Levante está a tan solo 4 puntos del Valladolid. Vamos a ver si también, gracias a esa falta de cortesía deportiva que tiene con el equipo vallisoletano, termina metiéndose en el jaleo. El Osasuna ahora mismo tiene 3 puntos más que el Real Valladolid en la posición número 13. El partido ante Osasuna, bueno, pues disposición nueva, dibujo nuevo, concepción nueva del fútbol, pero el Real Valladolid no consiguió el objetivo de los aficionados, que era ganar en Pamplona. Sí consiguió, a tenor de lo escuchado en sala de prensa, su objetivo, que era sumar en un estadio donde habitualmente Osasuna resulta convertirse en un valedor de un fortín que al Real Valladolid se le viene dando pichí pichí desde hace unas temporadas y donde solo ha ganado en dos ocasiones. La ocasión más clara, curiosamente, la tuvo el Real Valladolid, con un remate mano a mano con el portero, aunque bastante obstaculizado por los centrales de Osasuna, de Sergi Guardiola al travesaño en la segunda parte. Pero el asedio final del Atlético Osasuna nos hizo temer por el resultado en los últimos, sobre todo, 15 minutos de partido, 10 minutos de partido, donde ya Osasuna no se cortó un pelo y simplemente lo único que hacía era colgar balones al área. Un Real Valladolid que mostraba, con la disposición de tres centrales y dos laterales, tres mediocentros y dos delanteros, un dibujo previo con una declaración de intenciones absolutamente asumida y asimilada por Jagoba Arrasate, que era que como no vengas tú, yo allí mucho no voy a ir. Durante la primera parte el Real Valladolid pareció funcionar de una forma más que correcta, sobre todo por la banda izquierda donde debutaba Raúl Carnero. Raúl García Carnero, el jugador llegado esta misma semana desde el Getafe y que, contrariamente a lo que suele ser habitual, actuó como titular en la misma semana de su llegada. Los jugadores de fútbol, recordemos, que necesitan o suelen ser víctimas, entre comillas, de esa falta de adaptación que dicen los entrenadores, pero este esquema Raúl Carnero lo había utilizado en el Girona cuando entrenaba a Machín, y en el Getafe pues tampoco había sido necesario readaptarlo porque tampoco había disfrutado de muchos minutos. Y en la primera parte el Real Valladolid fue, yo creo que, víctima primero de la lectura defensiva del Osasuna y segundo fue víctima de su propia falta de práctica ofensiva, porque creo que hasta en 6 ocasiones los jugadores del Real Valladolid llegaron a caer en fuera de juego, una de ellas en una jugada en la cual el propio Raúl Carnero a punto estuvo de inaugurar el marcador. En la segunda mitad el equipo se fue desinflando, pero dejó en evidencia una cosa, dejó patente una cosa. Con ese sistema, el jugador, el mediocentro, que está entre la línea de contención y la de definición, es decir, entre los dos pivotes y los dos delanteros, tiene que ser un jugador capaz de conducir y de filtrar pases. Si no, estás absolutamente, absolutamente vendido. Mitchell estuvo a su nivel, quizá con menos responsabilidades defensivas que en otras ocasiones, de lo cual se tuvieron que encargar Rubén Alcaraz y Fede San Emeterio, pero no consiguió llegar a ser el enlace que el Real Valladolid estaba necesitando en ese tramo del partido. Al final del encuentro hablaba Sergio González en la rueda de prensa postpartido, en la que se mostró satisfecho, sobre todo por eso, por sumar.
Yo creo que contento, porque ya sabéis que yo soy los que piensan que puntuar siempre es muy importante, ¿no? O sea, todos queremos puntuar de tres, pero si no se puede tres, de uno siempre está bien, ¿no? Un campo difícil, un rival que está haciendo muy bien las cosas. Yo creo que hemos igualado su frecuencia, que era lo que realmente nos interesaba, y hemos aprendido un poco de lo que nos pasó en Vitoria y en Getafe, ¿no? Creo que el equipo con esa propuesta ha estado más cómodo a nivel defensivo. Hemos maniatado o minimizado un poco lo que son sus virtudes, ¿no? Esos centros laterales, esas segundas jugadas. Yo creo que ahí hemos estado bien. Y con un ataque, bueno, hemos generado esas 2-3 ocasiones para poder habernos llevado al partido incluso, ¿no? Pero yo creo que el resultado, yo creo que ha hecho justicia a un partido donde los dos equipos, yo creo que se han entregado y han hecho un buen desgaste.
Hablas de igualar la frecuencia y la intensidad de Osasuna. ¿Qué influencia ha podido tener el cambio de sistema? Que ha sorprendido a todo el mundo, incluido, imagino, que a Osasuna.
Hombre, yo confío que a vosotros no os haya sorprendido los que estáis de Valladolid, ¿no? Porque si no, alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Bueno, al final, lo que buscas es lo que te he comentado en la pregunta anterior, ¿no? Minimizar un poco las virtudes de Osasuna, ¿no? Que era esos centros laterales, es verdad que tenían la baja de Estupiñán, pero Íñigo es un futbolista que tiene buen pie, Nacho por otro lado tiene buen pie, de tres cuartos saca centros laterales interesantes, entonces con tres centrales tienes más tanto por ciento de poder solventar esa acción. En juego directo, esa segunda jugada, Adrián la peina bien, Chimi peina bien, llegan de segunda oleada y bueno, con tres elementos tenemos más opciones para poder también arreglarlo, ¿no? Lo hemos jugado así, lo hemos sabido hacer bien y creo que los futbolistas sobre todo lo han ejecutado de una manera perfecta, ¿no? Esta semana lo hemos trabajado y contentos porque se ha ejecutado bien y el resultado pues ha sido bueno en el campo, con un empate, todos que sabemos de una victoria, pero con un empate que yo creo que nos deja un buen sabor de boca.
En cuanto al ataque con este sistema, hoy se han generado más ocasiones incluso que en los últimos partidos. ¿Crees que también ha influido o no tiene nada que ver?
Bueno, al final hemos propuesto un partido con la famosa balanza, ¿no? Sabiendo que sus laterales nos pueden hacer algo más de daño de lo habitual, porque teníamos un elemento menos por fuera, pero luego teníamos un elemento que es la media punta con los dos puntas, que si solventamos esa acción y el rechace era nuestro, si ese pase de suya lo dábamos bien, seguro que bueno, le generamos un problema importante hacia ellos, ¿no? Lo hemos intentado hacer así, por fuera también con los carriles, ellos cierran mucho, no son un equipo que bascula muy bien, por fuera queremos también hacerles daño con el libre o el central avanzando y jugando por fuera, y es lo que buscábamos, ¿no? A partir de ahí, bueno, al final lo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que hemos tenido situaciones importantes como en otros partidos y no hemos podido meterla, pero bueno, al final la sensación es buena.
Preguntarte también qué te ha parecido el juego en las bandas, Antoñito, y especialmente por el debut de Raúl Carnero, ¿cómo lo has visto?
Bien, yo creo que todo el equipo ha estado bien, todo el equipo ha estado a un nivel alto, ¿no? Todo el equipo ha tenido una buena nota, sobre todo de actitud, de predisposición, de frecuencia e intensidad, que es lo que reclamábamos para este partido, y luego encima, pues, los futbolistas saben jugar al fútbol y creo que hemos tenido fases donde lo hemos demostrado, ¿no? Yo creo que tanto los carriles como los centrales, los pivotes han hecho un trabajo descomunal, la media punta, los puntas, yo creo que al final los que han estado en el banquillo todos han hecho un trabajo importante y por eso nos llevamos a este punto.
¿Has visto peligrar en algún momento en los últimos minutos ese punto o una posible victoria?
Pues si te digo que no te mentiría, ¿no? Al final cualquier acción, balón, segunda jugada, centro lateral, al final no solo de ellos, ¿no? Sino nuestra, ¿no? Nosotros alguna transición les podemos haber pillado, tras solventar una acción defensiva podíamos lanzar un par de pases y pillarles a la contra porque estaban muy volcados hacia nuestra área. Bueno, es verdad que lo normal es que ellos tuvieran más opciones, el campo más volcado hacia su lado porque es su campo, su casa, perdón, pero bueno, lo normal de es un partido de fútbol.
Sergio, ¿te ha convencido hasta el punto de que puedas seguir apostando por esta forma de jugar, este sistema, o ha sido más puntual por ser hoy aquí en Pamplona, por cómo lo habías hecho en los últimos minutos con Leganés y Marbella, o puede ser un sistema que ahora mismo se adapte a lo que necesita el equipo?
Bueno, al final la obligación de los místeres es buscar alternativas y en eso estamos, ¿no? Es verdad que quizás con el 4-4-2 que a nosotros nos encanta, bueno, últimamente quizás no están siendo las cosas y es dar, bueno, agitar un poquito el árbol para que la gente, bueno, vea que hay diferentes opciones, intentar estar más equilibrado, intentar que en este momento determinado pues el sistema se adecue a lo que realmente necesitamos. Hemos pensado que hoy era esta la solución y la hemos ejecutado así, ¿no? Es una alternativa importante para tener para el futuro, ¿no? Pero no es que vaya a ser ahora sí o sí jugar de esta manera, ¿no? Lo importante es que el equipo sea versátil, que se adapte a diferentes situaciones, campos, formas de jugar del rival y aunando eso a lo tuyo, pues bueno, intentar hacer un gran partido.
¿Ha influido también en que no hayas hecho ese último cambio, finalmente?
Realmente el último cambio era para perder tiempo, para buscar alguna sensación, para parar el partido, para bueno, porque había que hacer un cambio, pensábamos, ¿no? Pero luego realmente veíamos que tampoco encajaba, ¿no? Entonces, bueno, el equipo estaba bien, perdíamos altura, sí quitábamos a Enes, Óscar y Sandro acaban de salir, sí quitábamos un pivote y quitábamos la línea de 5, perdíamos también altura. Bueno, las ganas eran de hacerlo porque parecía que, bueno, que la sensación era parar un poco el partido, pero al final hemos pensado fríamente y lo hemos aguantado.
Bueno, pues esas eran las palabras de Sergio González en la sala de prensa de El Sadar al final del encuentro. Un Sergio González que tiene por delante una misión ahora mismo, que es sumar entre 20 y 22 puntos más para garantizar. Dicen los que saben de esto que quizá la salvación vaya a estar un poquito más barata este año. A mí me parece que como empiezan a sumar de a tres los de abajo, la cosa se nos va a volver a disparar a los 40-42 puntos. Con ello, 20-21 puntos más es la misión, es decir, repetir el número de puntos de la primera vuelta es el objetivo que tiene ahora mismo Sergio González. Y a base de empates, empatando en todas las jornadas de la segunda vuelta, nos quedaríamos en 19. Con lo cual, las victorias tienen que llegar cuanto antes, tal y como vamos a escuchar luego, ha dicho hoy Kiko Olivas. Sin embargo, Antoñito, ayer, después del entrenamiento de recuperación tras el viaje desde Pamplona, asumía que habían conseguido cumplir el objetivo en El Sadar.
Pues bien, yo creo que al final lo que el míster nos dijo durante la semana de jugar defensa de 5, creo que salió el experimento o idea de juego, creo que salió bien, creo que minimizamos lo bueno, las buenas cosas que tiene Osasuna en casa, y yo creo que ha salido, el resultado lo refleja, sí. Sí, creo que fue el último cuarto de hora, 10 minutos último, creo que Osasuna dio una tuerca más, creo que apretaron un poquillo más centros laterales, y yo creo que pasamos un poquito más de, como más trabajo, pero yo creo que al final dentro del campo sentíamos tranquilidad porque estamos concentrados y con confianza para sacar un resultado positivo.
Un Antoñito que asumió y que también admitió que, al igual que defiende su entrenador, sumar es importante.
No, yo creo que siempre todo lo que sea sumar fuera nos refuerza. Yo creo que el equipo no está ansioso ahora mismo con la victoria. Es verdad que estamos puntuando del uno, que así no salen las cuentas, pero bueno, todo lo que sea sumar fuera y hacernos fuerte en casa es positivo. Yo creo que al final todo lo que no sea perder en esta liga y va sumando puntos, y los de abajo no suman o suman menos que nosotros, pues es positivo. Bueno, yo creo que también tuvimos 3 o 4 ocasiones claras de meter, la de Sergi, si pues el arquero, si pues nada, por centímetros no más para adentro, yo creo que al final, yo creo que a Misión no creo que nos faltara. Es verdad que mejor cuando ellos estuvieran un poquito más atrasados, con menos confianza, así que nos faltaría mejor de echar el equipo más para adelante. Yo creo que el equipo hizo un buen trabajo, lo que nos pidió en Mister, y no creo que nos faltara a Misión.
Un Antoñito que además define así el hecho de que ahora mismo, en una plantilla que más o menos tiene equilibrio en todas las partes, sin embargo cuente con 3 laterales derechos.
Bueno, esas son cosas del míster y del director deportivo, son los que mandan, y bueno, ahí nosotros tenemos que trabajar, poner las cosas difíciles al míster y mucha competencia al final hace mejor al jugador. Bueno, el fútbol yo siempre he dicho que siempre da mucha vuelta de la noche a la mañana. Yo creo que al final siempre hay que estar preparado para cuando el míster te dé la oportunidad, y ahora mismo me la está dando y hay que cogerla con un clavo ardiendo y hacerlo lo mejor posible, porque al final si no se ven las cosas, hay 2 compañeros más que están también apretando desde abajo.
Kiko Olivas ha sido quien ha hablado esta mañana, un Kiko Olivas que pasó por una situación casi grotesca, sufrió una brecha por un golpe con un taco de un jugador rival en su frente, le pusieron grapas y un gorro de baño que es lo que se está empezando a implantar ahora en este tipo de lesiones. El gorro de baño le protegió hasta donde le protegió, y en la segunda parte se le volvió a abrir la brecha y tuvieron ya que ponerle un vendaje al uso de los que hemos visto durante toda la vida en los campos de fútbol. Una situación, insisto, cuando menos pintoresca, que esta mañana le llevaba incluso a bromear con ella.
Bueno, bien, ya todavía sigo con la grapa, ya estaré una semanita con ella para que se cure bien. Pero bueno, ya es mucho mejor, ya no tengo dolor de cabeza por lo menos. Y en el partido, bueno, lo peor fue el tener que salir tanto tiempo fuera del campo, porque eso sí que me impidió estar ahí ayudando a los compañeros, pero por lo demás, bien, lo demás le seguí dando de cabeza igualmente, incluso seguía sangrando, pero bueno, cosas que pasan, cosas que tiene el fútbol y nada, a seguir. Primero me pusieron 5 grapas, llevo 5 grapas en la cabeza, y la primera vez que salí, el momento que me hice la brecha, sí que me pusieron un gorro de baño, de ducha, porque creían que era lo mejor en ese momento, por más comodidad y para que no se moviera tanto. Y luego es verdad que con la segunda parte, cuando empecé a darle más de cabeza en esa zona, pues me empezó a sangrar, el gorro ya no retenía la sangre, entonces cambiaron y pusieron un vendaje normal de vendas con esparadrapo para que intentara aguantar un poco más la sangre.
Un Kiko Olivas que asume y admite que la jornada, con la victoria del Eibar, la victoria del Real Club Deportivo Español y la victoria también del Mallorca ante el Valencia, no salió como ellos esperaban.
A ver, hay que abstraerse un poco de los resultados, porque es verdad que nosotros íbamos a un campo muy complicado. Osasuna es un equipo que está muy fuerte, en casa más aún, tiene un juego que le mete mucha intensidad, que crea mucha ocasión, y creo que nosotros lo mantuvimos bastante bien a raya. Es verdad que la jornada no nos ha acompañado mucho, porque ha habido resultados que de cierta manera no nos esperábamos, con la victoria de Español, el empate de ayer de Celta, la victoria de Mallorca. Creo que han sido resultados que no estaban previstos, pero que pueden pasar, porque es una liga que está muy igualada, los equipos ahora aprietan mucho y bueno, se están jugando mucho ese equipo que están ahí abajo y la metieron mucha intensidad y consiguieron un resultado muy positivo. Pero creo que hay que centrarnos en nosotros y valorar que el partido era muy complicado, en un campo muy complicado.
Bueno, pues un campo muy complicado, como muy complicado va a ser el campo del Mallorca, que ayer le metía 4 al Valencia. ¿Y por qué le metió 4 al Valencia? Pues muy sencillo, pues porque el Mallorca mete el primero en el minuto 7 y va a buscar el segundo. No mete el primero en el 82 y se atrinchera esperando que el árbitro pite, porque quizás sea lo que un equipo sin posibilidades la peor elección que puede tomar. Eso sí, Kiko Olivas, como te decía antes, ve bien sumar, ve bien no perder, pero cree que solo para autoconfianza, para una dosis de autoconfianza es necesario ya volver a saber lo que significa ganar un partido en Liga.
Urge por el tema de sentirnos bien, ¿no? De decir, bueno, hemos ganado, siempre da mucha felicidad, da más confianza, da mucha más tranquilidad, y urge por ese tema. Creo que es importante ir sumando de 3 en 3 para tener esa cierta comodidad. Pero bueno, el equipo está tranquilo porque el otro día creo que salieron las cosas bien, hubo un cambio de sistema y creo que el equipo respondió bastante bien a lo que el míster pedía en ese momento. Y creo que la confianza tiene que seguir siendo plena. Estamos en una situación cómoda, seguimos teniendo ventaja con el descenso y hay que tener tranquilidad porque esto es muy largo.
Pues esto es muy largo y caben todos los sistemas, el 5-3-2, el 4-2-3-1 o el 4-4-2. ¿Cómo está llevando Kiko Olivas lo de los cambios de sistema?
El míster nos lo empieza a comentar a mitad de semana, que ya hacemos varios ejercicios planificando lo que viene siendo el partido del fin de semana, y ya empieza a preparar para que estemos un poco acostumbrados a los movimientos. Cuando lo valora él, supongo que ya lo tendrá analizado de hace tiempo, lo tendría pensado, y bueno, viendo los entrenamientos que la cosa funcionó un poco, pues le consideró hacerlo en el partido y creo que salió bien, porque es verdad que sobre todo primera parte, inicio de la segunda parte, lo tuvimos bastante bien controlado a Osasuna. Es verdad que ellos al final apretaron y sí que nos metimos un poco más atrás, pero en líneas generales creo que respondió muy bien porque, como he comentado antes, Osasuna en casa crea mucha oportunidad, le mete mucha intensidad, tiene jugadores arriba que te meten mucho, y creo que nosotros lo mantuvimos bastante bien a raya, y creo que parte de esa virtud fue el sistema, que nos ayudó bastante.
No han hablado del Real Madrid, porque de momento toca Copa. Al menos esa es la filosofía que defiende tanto Kiko Olivas como el técnico Sergio González.
Pues la verdad es que el míster todavía no ha comentado nada. Tenemos ahora un partido de Copa entre medias y el tema del Madrid todavía no lo ha tocado, porque el partido de Copa también es importante para nosotros. Supongo que lo tendrá ya perfectamente analizado. Es cierto que el estilo de Madrid y estilo Osasuna son totalmente diferentes, entonces a lo mejor sí que puede influir el cambio de sistema y valorar otra vez, volver a lo que estamos nosotros acostumbrados y más jugando en casa. Pero ya te digo que el míster, el que sabe de esto, el que lo tiene más que estudiado, y conforme vaya pasando las semanas, después del partido de Tenerife seguramente, pues ya empiece a darnos alguna pincelada de lo que podemos hacer, cómo podemos jugarle al Madrid, intentar hacerle daño para conseguir algo positivo.
Por último, la semana del Real Madrid, una semana mediáticamente interesante, una semana que de por sí ya para Kiko Olivas es motivadora.
Es verdad que el Madrid te supone mucho a nivel mediático, porque es verdad que es un partido especial, pero creo que nosotros nos tenemos que centrar ahora en Tenerife. La Copa es bonita, es un formato donde te dan muchas opciones, entonces nosotros nos tenemos que centrar en ese partido. Es verdad que es un partido para poder seguir sumando victoria, que te dé la confianza, como comentábamos antes. Siempre es bueno ganar, que te da mucha moral, y creo que es una prueba para poder hacerlo. Si ganamos en Tenerife, pues el equipo se vendrá un poquito más arriba y afrontará el partido del domingo con mucha más moral, confianza, como lo quieras llamar. Siempre se va a hablar de Madrid, porque siempre se va a hablar, porque es un partido que tiene mucha repercusión, es bonito de jugar y todo el mundo los quiere jugar, pero bueno, creo que tenemos que centrarnos ahora en el Tenerife, y ya queda la semana para hablar del Madrid.
El Promesas ganó por 2-0 al Osasuna B, un Promesas que tuvo dos enemigos, el rival y el viento. Hay que ver cómo soplaba ayer lateralmente, bueno, diagonalmente en los campos anexos. Eso y la derrota de la Real Sociedad B devuelve al Real Valladolid Promesas a zona de playoff. El propio Javi Baraja, técnico del Valladolid Promesas, valoraba así los 3 puntos conseguidos.
Uf, complicado, ¿eh? Parece que ha sido demasiado fácil, pero creo que hoy condicionaba mucho el viento y bueno, pues al final tanto a ellos como a nosotros nos ha perjudicado mucho, pero bueno, hemos interpretado bastante bien el partido, hemos tenido la suerte de hacer el gol que nos ha dado la tranquilidad y luego el segundo ha cerrado el partido completamente. Es verdad que hemos interpretado bastante bien la primera parte, cómo jugarles por abajo, intentando llegar bien por fuera, y bueno, pues nos llevamos un partido merecido, muy trabajado, y que nos hace seguir fuertes en casa, que es lo importante. Posiblemente sea una de las claves. Creo que hemos dominado el juego a través del balón, hemos tenido pausa cuando lo hemos tenido que tener, hemos acelerado cuando teníamos opción de atacar realmente. Y bueno, la pena es que no hemos podido hacer más, pero creo que el equipo hoy ha controlado el partido y ha dominado los tiempos, a pesar de bueno, pues que al final su juego directo nos ha podido complicar en algún momento, pero hemos defendido bien ahí en frontal de área y bueno, nos llevamos los tres puntos.
El Atlético Tordesillas también se llevó los tres puntos, consiguió la primera victoria a domicilio de la temporada. Nos quedan 5 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Esto es Deportes COPE.
Deportes
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa.
¿Cuántas horas duermes, más o menos?
Hoy temprano a la cama, ¿eh? Hoy es una excepción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Por cierto que a las 5 de la tarde se ponen a la venta las entradas para el partido ante el Real Madrid del próximo domingo a las 9 de la noche. Si no eres socio, entre 50 y 145 euros, dependiendo de la localidad que elijas y de si hay sitio, naturalmente, en la localidad que elijas. Entre 50 y 145 euros. Y se prevé que no lleguen al miércoles. Con eso te lo digo absolutamente todo. Un Real Madrid que, por cierto, juega este miércoles, pasado mañana, en Salamanca, ante unionistas, finalmente en las pistas y sin gradas supletorias. Y en el mercado de fichajes, el Real Club Deportivo Español, que sigue sin atinar con el tema del central, que le ha birlao pagando la cláusula a Leandro Cabrera al conjunto del Getafe, con lo cual el Getafe tendrá hasta el próximo día 19 de febrero para fichar, porque han abonado la cláusula. Se ha disparado rápidamente la rumorología, haciendo ver que el Getafe podría pagar a su vez la cláusula de Salisu. Es decir, que el Real Valladolid podría verse como víctima colateral de todo este mercado. Un Real Valladolid que tiene en la cláusula del jugador fijado un mínimo de 12 millones de euros. ¿Qué hace falta para que se abone la cláusula del jugador? Pues que llegue el jugador y la deposite en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, con lo cual automáticamente estaría comprando su carta de libertad para poder fichar con quien quisiera. Eso le daría al Real Valladolid un mes más para fichar, es decir, se podría ir hasta casi finales de febrero para conseguir, al ser abono de cláusula, completar su mercado. Pero en el Valladolid nadie ha preguntado por Salisu y en el Getafe nadie dice haber preguntado por Salisu. Recuerda que Salisu es ese jugador cuyo representante hace poco colocaba en el Manchester United y ese jugador en el cual en noviembre colocaban ya en el mercado de invierno en Sevilla, aprovechando la visita precisamente del Sevilla Fútbol Club al estadio José Zorrilla. Así que Salisu ya ha estado en 3 clubes, según la rumorología. Alguna vez algo se tendrá que hacer oficial, porque Salisu seguro va a terminar abandonando el Real Valladolid y además dejando un buen montante económico, puesto que de momento sigue sin renovar su contrato. Este fin de semana ha habido baloncesto. El líder, Carramimbre, visitaba al colista Marín y costó. Y vaya si costó. Y Hugo López reconoce el mérito del equipo gallego.
Sí, ya lo decía en la previa, teníamos que venir muy preparados a un campo como este, ante un buen equipo que creo que ha demostrado hoy que tiene baloncesto, que ha habido por momentos que ha jugado excelente y nos ha puesto contra las cuerdas, y bueno, hemos tenido que hacer un esfuerzo titánico en el segundo cuarto y especialmente en el segundo tiempo y especialmente en el cuarto final para poder romper el partido y llevarnos, ¿no? Pero tenemos que aprender de esto. Creo que a partir de ahora los partidos van a ser muy duros, como el de hoy, y bueno, felicitar a mi equipo por la victoria, porque seguimos ahí en la parte alta y no es fácil seguir ganando en la LEB, pero tenemos que aprender de esto. Yo creo que ellos han estado francamente bien y nosotros no hemos entendido el partido. Sabíamos que el rebote iba a ser fundamental y en el primer tiempo nos han hecho, si no me equivoco, 8 rebotes ofensivos y 10 puntos. Hemos fallado 8 tiros libres en el primer tiempo, con lo cual creo que llevamos un bagaje arrastrado francamente malo. Luego hemos seguido, hemos intentado entrar el partido, nos hemos puesto por delante, pero sabemos que Peixe tiene muchos puntos en las manos, tiene muy buen ritmo, muchas individualidades, y al final, bueno, lo que decimos, ¿no? Una situación táctica nos ha dado esa pequeña ventajita en la parte final para llevarnos el partido.
Y el aula cultural que conseguía la victoria en la ida de la Copa de la Reina en la cancha del Zuazo. Mañana hay rugby, recuerda, estamos en las 4 de la tarde.